Guarena al día, Fran Muñoz.
11 y 40 minutos de la mañana de este martes, de este 4 de agosto. Seguimos en Guarena al día y durante los próximos minutos vamos a hablar de deporte, del fútbol extremeño de allá por la década de los 90. Nos vamos a ir concretamente a septiembre del año 1995.
Apenas transcurrido un minuto de juego, Quique Martín montó la mecha de la bomba. Robó el balón a Ferrer y Figo, cruzó en diagonal camino del área y allí buscó el pie de Abelardo para el penalti.
Pues sí, crónica para los informativos de Televisión Española entonces de Urbano García, que fue uno de los narradores junto a nuestro invitado esta mañana de esta gloriosa etapa y de sueños deportivos vividos por el fútbol de nuestra región. Entonces, durante unos años, el balompié meritense y también, por ende, el extremeño vivió una época dorada al llegar a competir nada más y nada menos que en la primera división del llamado deporte rey en nuestro país. Estos días además se cumple el 25º aniversario de la llegada a la primera división de la Sociedad Anónima Deportiva Mérida del conjunto romano. Por ello, la semana pasada se presentaba aquí en Guareña el libro Historias del Mérida, 19 más 12 relatos de su década dorada, un libro escrito por el periodista deportivo José Antonio Reina. José Antonio, buenos días.
Hola, buenos días, Frank. ¿Qué tal?
Bienvenido a Radio Guareña. Se me hace raro escucharte aquí cuando te escuchamos a diario en los boletines de Canal Extremadura Radio, pero bueno, ¿qué tal todo, José Antonio?
Bueno, pues como te decía, esta mañana apurando las vacaciones, el último día, y bueno, y el jueves de nuevo al tajo, así sí. Que ahora mismo muy bien.
¿Se echan de menos las ondas en vacaciones o no?
La verdad que no, mejor de vacaciones y descansando, muy pero bien, bueno, además, hay que volver a la rutina diaria. Sí.
Además está siendo también en lo deportivo un verano raro, un verano atípico, ¿no?
Sí, está siendo, la verdad que desde marzo para acá está siendo un año al que no estábamos acostumbrados a vivir tantísimos acontecimientos raros, extraños, y bueno, vamos a ver todavía cómo discurren los acontecimientos con ese famoso Deportivo Fuenlabrada, que en teoría se debe jugar mañana, todavía lo veo yo muy en el aire, y ver cómo sobre todo va a poder o no comenzar la próxima temporada para el fútbol extremeño.
Además con el Extremadura ahí todavía pendiente de esa resolución que interpuso ante la justicia, ¿no?
Sí, quieren apurar opciones hasta el final, veremos a ver qué es lo que pasa. De momento la Liga parece que no es partidaria la Federación no es partidaria de ampliar la Liga de segunda de 22 equipos, va a ver al final quién se lleva el gato al agua. Bueno,
veremos aquí lo contaremos. Nos vamos a esa época dorada, hace 25 años que el Mérida llegaba a primera división. ¿Qué supuso para el fútbol meritense, pero también para el extremeño en general, que un equipo llegara hasta la división más alta de nuestro país?
Bueno, yo creo que fue una época muy bonita, ese segundo lustro de la década de los 90 en la que se puede decir que en cierto modo el fútbol extremeño vio un golpe en la mesa, dijo aquí estamos nosotros, fue ponerse un poco en el mapa futbolístico español durante 4 años, 2 con el Mérida, 2 con el Extremadura, de forma alternativa, y también muchísimos años en segunda, tanto del Mérida como del Extremadura, y también aquella década con el Club Deportivo Badajoz, muchísimos años en segunda. La verdad que ha sido una década muy bonita. Yo creo que va a ser muy complicado que se vuelva a repetir algo parecido.
Porque ¿cómo decidiste empezar a relatar esto en el libro que presentaste aquí en Guareña? Recordemos, era un acto organizado por la librería Diego.
Bueno, pues el relato empieza con un mazazo para el Mérida en la temporada 87-88. Acabó empatado a todo con el Don Benito. Tuvieron que jugar un partido de desempate en Cáceres, ganó el Don Benito, subió el Don Benito a Segunda División B, y cuando parecía que aquello iba a ser un paso atrás tremendo para el Mérida en sus aspiraciones, pues fue todo lo contrario. Esa misma noche, como empieza el relato del libro y recordábamos el viernes en la presentación en el Centro Cultural, el jueves en la presentación en el Centro Cultural de Guareña, pues el Mérida esa misma noche empieza a gestar otro gran proyecto, consigue el ascenso a Segunda B en el 89, en el 91 a segunda y luego 2 ascensos a primera en el 95 y en el 97. Fueron 2 años en segunda, dos años en primera, 7 años en segunda, y bueno, básicamente de eso se centra todo el libro, aparte de que el último capítulo, bueno, un poco amplio, resume lo que han sido las 2 últimas décadas del fútbol en Mérida, que han sido muy complicadas.
¿Y cómo vivió el club internamente? Es un cambio muy drástico de estar en segunda, vivir y viajar todavía si cabe un poco más, ¿no?, a todos los campos de primera división. ¿Cómo vivió el propio club en su foro interno esos cambios?
No, yo creo que no fue tampoco un cambio muy muy drástico a nivel interno, porque el equipo llevaba ya 4 años en segunda división. Aquello sí que ya había supuesto poco a poco dar un paso adelante en cuanto a organigrama y a estructura interna. Por tanto, de subir de segunda división a primera, yo no recuerdo que en aquella época ya supusiera muchos cambios, pero sí, desde que se subió en el año 91 a segunda división, hubo 4 años en segunda, que fueron tiempo suficiente para poco a poco ir organizando infraestructuras, ampliando la nómina de empleados, en definitiva, que yo creo que tampoco fue un cambio muy traumático.
Pero para la afición sí, ¿no? Porque viajar en este caso, a enfrentarse, por ejemplo, a Real Madrid, al Fútbol Club Barcelona, la afición sí que lo vivió de una forma muy diferente, ¿no?
Sí, la verdad que para los aficionados, figúrate, en 7 años pasaba el equipo de tercera división a primera división, aquello fue un cambio tremendo, porque el Mérida nunca había pasado de la segunda división B, habían sido solamente 3 años en segunda división B, hasta que consigue disfrutar por primera vez de la segunda división. Para el aficionado sí fue un cambio muy drástico, de forma positiva, y bueno, también hay que reconocer, quizá, como decíamos en el acto del pasado jueves, que a lo mejor Mérida no supo asimilarlo. El primer año en primera división hubo una cifra la más elevada de abonados en la historia del club, unos 7.600, pero hubo ya mucho enfado con el tema del precio de los abonos. Eso provocó que al año siguiente en segunda división la cifra de abonados se redujera bastante, y ya el segundo año del Mérida en primera no hubo a lo mejor ese buen clima que sí hubo en Almendralejo con el Extremadura, y bueno, la verdad que las gradas en muchos partidos estaban desangeladas en cuanto a público y demás.
De hecho, yo tengo una anécdota, un recuerdo de lo que te preguntaba ahora, de cómo la afición en este caso acompañó al Mérida en esos partidos en primera división. Por ejemplo, yo que estaba en el cole entonces, nos hacían hacer sorteos en los recreos para ver qué alumnos íbamos de vez en cuando a ver al Romano de Mérida a ver un partido de primera división. Se involucró también mucho la ciudadanía, ¿no? en los clubes, con el club me refiero.
Sí, bueno, a lo mejor esa época que tú relatas, yo quiero creer que puede ser en la segunda temporada del Mérida en primera, que como digo, ya la espalda había, la afición había dado un poco la espalda al club, al equipo, y yo sí recuerdo que hubo mucho reparto de entradas, de invitaciones en colegios, tanto de Mérida como de localidades de la comarca, precisamente para conseguir que el equipo no se viera tan desarropado. Hace poco veía yo unas imágenes de un partido Mérida-Zaragoza, del segundo año del Mérida en primera, porque curiosamente en aquel equipo del Zaragoza venía y fue el autor del gol de la victoria del equipo maño el actual director deportivo del Mérida, Ander Garitano, y ves el campo y es que no estaba ni por la mitad. Era uno de los primeros partidos de la temporada y había como 6.500 espectadores, vamos, no llegaba ni al 50% del aforo. La verdad que ese segundo año, como digo, fue un poco desangelado en el tema del ambiente en las gradas, y yo creo que a Mérida no supo saborear esa segunda experiencia en primera y haber puesto también su grano de arena para haber conseguido que aquel sueño durara un poquito más en el tiempo.
¿Y por qué crees, lo decías antes, que va a ser ya complicado, ¿no?, que el fútbol extremeño viva una nueva etapa dorada como se vivió en esa década de los 90? ¿Por qué crees que es tan difícil?
Quizá en Extremadura no tenemos los apoyos que se pueden tener en otras comunidades autónomas, a lo mejor más fuertes a nivel institucional, que incluso se dan en categorías inferiores a la segunda división en otros puntos de España. También el tejido industrial, evidentemente no estamos tan desarrollados como otras comunidades autónomas. Yo lo veo complicado. Este año, bueno, se ha puesto fin a la corta etapa de la Extremadura Unión Deportiva en segunda división. Solo su sueño ha durado 2 años. Fíjate lo complicado que será, que incluso ha tenido que venir alguien de fuera para invertir, como ha sido el caso de la familia Oliver. Ahora en el Badajoz se ha estado otra vez acariciando ese sueño de volver al fútbol profesional este año, gracias al apoyo empresarial de una persona, en este caso del empresario Joaquín Parra. O hay algo de eso o realmente va a ser complicado.
Pues es una pena, la verdad, porque bueno, se viviría también el resurgir nuevamente del fútbol extremeño para que tenga sobre todo también muchísima más visibilidad y también promoción que se dio durante esa etapa a Extremadura, ¿no?
Sí, hombre, yo recuerdo en aquella época, sobre todo cuando había partidos televisados a través de Canal Plus, en esa hora previa con reportajes sobre las ciudades anfitrionas, Mérida, Almendralejo. Eso es una publicidad que sin duda hay una repercusión que no está pagada. También recuerdo reportajes en revistas de diarios, por ejemplo, en El País. Recuerdo como una vez un reportaje sobre Almendralejo. La verdad que habría que calibrar mucho todo lo que da eso a una región, en aquel caso a Extremadura, en los años 90, y sin duda que esa publicidad y esa repercusión mediática no está pagada.
¿Dónde se puede conseguir el libro, José Antonio?
Bueno, pues ahí en Guareña, sin necesidad de desplazarse a Mérida, en librería Papelería Diego, en la calle Medellín. Diego lo tiene disponible, tiene todavía bastantes ejemplares y el precio son 15 euros. Si alguien que nos esté escuchando no puede estar en Guareña o Mérida, bueno, pues en la página web de la editorial Círculo Rojo hay un acceso para hacer también la compra por internet.
Muy bien. Historias del Mérida, 19 más 12 relatos de su década dorada. ¿Por qué precisamente ese 19 más 12, José Antonio?
Bueno, pues es un guiño a la fecha que se da como general de que arrancó el fútbol en Mérida, al menos su embrión, en el año 1912, y juego con ese 1912, lo de 19 más 12, porque he compuesto el libro en forma de 31 relatos, son capítulos cortos de 4 o 6 páginas de media, y bueno, esa es un poco la explicación del por qué 19 más 12 relatos, y el título no es Historia del Mérida en singular, sino Historias del Mérida precisamente por eso, porque es una recopilación de relatos, recabando cosas muy curiosas, anécdotas de lo que pasaron en aquellos días, y he intentado huir pues de recopilar alineaciones, clasificaciones, fotografías, documentos, que al fin y al cabo como elemento de consulta estarían muy bien, pero no sería un buen libro de lectura, que es lo que he pretendido en este caso con este libro.
Y de hecho, algún aficionado de meritense, que alguno hay aquí en Guareña, se las sabrá de memoria, eso que tú dices, las clasificaciones, los resultados de todo para consultarlo. José Antonio Reina, pues muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros y buena suerte con el libro.
Pues muchas gracias y gracias sobre todo a vosotros por la difusión. Fran, un abrazo.
Nos seguimos escuchando por las ondas.
Hasta luego.
Un saludo.